fuerte es la música cubana, como el canto de un sinsonte que desde el hermoso monte canta su amor a La Habana.
Entonar de mi guajira un pedazo, cuando me puse a entonar de mi guajira un pedazo, Dios vino y me dio un abrazo para conmigo cantar.
Guantanamera, guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera.
De una bonita siquiera se enamoró, de una bonita siquiera un ángel se enamoró, y por eso le canto guajira guantanamera.
Guantanamera, guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera.
Que más fiesta tocaba, la gente le preguntaba al trío con este coro.
Saber de dónde son los cantantes.
Son de la loma.
Que son,
canta en el llano. Son de la loma, mamá, ellos cantan en el llano.
Alambre dulce, con azúcar.
Tierra soberana, ay, pero
son de la loma. Canta en el llano, ya verás.
Ajá.
¿Cómo no?
Sí, señor.
Quiere de veras, como
estando tan separado, viví tan separado.
Es imposible, mi cielo tan separado, vivir tan separado,
comprarme un cucurucho de maní, 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 maní. ¡Ah! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, ay, ay, qué rico maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Tostado, caliente, sabroso, qué calientico y rico está. Ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Bueno, dicen que la lengua es hueso, la lengua no es hueso nada, la lengua es una cosita que sirve para gozar. Hay mujeres que ni comen, por no verse la gordura. Sin embargo, por la noche, como comen rapadura, esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Tostadito,
vendo maní.
Calientico,
vendo maní.
Qué maní más rico,
vendo maní.
Como me gusta a mí,
vendo maní.
Como te gusta a ti,
vendo maní.
Tú lo comes calientico,
vendo maní. Vendo maní. Vendo maní.
Cómprame otra vez,
vendo maní.
Que a mí me gusta,
vendo maní.
Que tú me compres,
vendo maní.
No por el maní,
vendo
sino
maní.
Sino porque está bonita,
vendo maní.
Ay, qué muchachita,
vendo
cómo
maní.
Le gusta el maní.
Es el tormento mayor, esta fatal separación. Estás en mi corazón y en mi amarga soledad. El recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás, prisionero de un cariño que fue toda mi ilusión. Pero nada me podrá que te dé.
sabe, sin siquiera averiguar.
Se ha sabido que en su forma rellenos tan solo hay.
Que bobas son las mujeres que nos tratan de engañar.
Me dijiste
que a nadie la vida, que a nadie suspira, que a sus almohaditas nadie las quiere apreciar.
Esta vida se sabe sin siquiera averiguar.
Se ha sabido que en su forma rellenos tan solo hay.
Que bobas son las mujeres que no tratan de engañar.
Me dijiste
que a nadie la mira,
que a nadie suspira, que a sus almohaditas nadie las quiere.
María Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Que vamos pa' la playa,
y allá voy.
Que montate la guagua,
y me monto.
Que va de la guagua,
y me va.
Que súbete en la mata,
y me subo.
Que baja de la mata,
y me va.
Que quítate la ropa,
y me la quito.
Que métete en el agua,
en el agua.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué me quiere gobernar?
Ay, María Cristina,
me quiere gobernar.
Me quiere gobernar.
Me quiere gobernar.
Ay, me quiere avasallar.
Me quiere gobernar.
Quiere que yo lave.
Me quiere gobernar.
Quiere que yo friegue.
Me quiere gobernar.
Que bañe los niños.
Me quiere gobernar.
Que tira pa' aquí.
Me quiere gobernar.
Que jala pa' allá.
Me quiere gobernar.
Esa negra linda.
Me quiere gobernar.
Esa negra santa.
Me quiere gobernar.
María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Que vamos pa' la playa,
y allá voy.
Que montate en la guagua,
y me monto.
Que baja de la guagua,
y me bajo.
Que súbete en la mata,
y me subo.
Que baja de la mata,
y me bajo.
Que quítate la ropa,
y te la quito.
Que métete en el agua,
en el agua.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué?
Te quiero todo. con el alma. Te juro que te he amado, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te he amado, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Te digo adiós.
Qué triste me pongo, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo.
Nada más que me gusta ese café, que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida, que me cocina.
Nada más que me gusta ese café,
que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida, que me cocina.
Esa negra linda cámara que me echó mi loco. Esa negra linda cámara que me echó mi loco.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Dice Guillermo Rodríguez que le echaste brujería.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Sabroso el quimbombo, cocinado con harina, con camaroncitos secos y con carne de gallina. Señores, no sé qué pasa con los pollos de hoy en día. Quieren comer quimbombón con malanga y con juntía. Aunque con desdén me trate, de tristeza me mate, siendo por ti muero bien, aguacero de mayo. Oye, qué rico quimbombó, si tú no lo comes, no como yo. A ti te gusta rebaloso. Sandy.
En Harry Brown's Family Automotive nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
El nacimiento de un bebé es un momento emocionante en su vida y usted quiere un centro de partos que ofrece la mejor experiencia posible. Northfield Hospital fue nombrado como uno de los mejores lugares en Minnesota para dar a la luz a un bebé. Solamente se concedió a 17 hospitales en Minnesota el honor del premio Selección de las Mujeres, y uno de estos está aquí mismo donde vivimos. El centro de partos de Northfield Hospital atiende el alumbramiento de más de 500 bebés por año en un entorno cariñoso, acogedor de familias que ofrece cuidados atentos e individualizados. Con grandes salones de parto, jacuzzis y habitaciones que la mamá, su compañero y bebé pueden compartir, el centro de partos en Northfield Hospital da la bienvenida a usted y a su bebé. Para conocer más, visite northfieldhospital.org o llame a las intérpretes al 507-646-1069 y pida información sobre el centro de partos. Northfield Hospital and Clinics les trajo este mensaje. Proveen cuidados primarios y atención especializada por cuidado personalizado, enfocado en el paciente. Suficientemente pequeño para conocerle, suficientemente grande para servirle.
Bueno, amigos, aquí estamos una noche más de domingo en el Super Barrio Latino, aquí en KYMN 95.1 1080 AM a 95.fm. Y bueno, una noche más aquí de primavera, ¿verdad? En Northfield, Minnesota.
¿Cuál primavera? Estamos en invierno todavía. Buenas noches, amigos. Yo soy Liliana, como siempre. Bueno, pues hoy es el dominguito que ya estoy aquí presente. El pasado no pude porque estaba yo en camita recuperando de una fuerte gripa. Pero ya estamos aquí al 100, con las pilas bien puestas, aunque descargadas. Pero aquí sí estamos.
Ay, sí, muy buenas noches, mis amigas y amigos aquí en Northfield, y amiguitas lindas, aquí estamos para echarle ganas a la vida, ¿verdad? Y lo más hermoso es que, bueno, hoy estuvo hermoso el día, pero mañana creo que va a caer nieve, ¿eh?
Eso he escuchado yo también.
Un poquitín, ya quizás lo último.
Dicen que con truenos. Ay, yo miré que con truenos. ¿Ah? Agua con hielo y truenos, estaban diciendo.
Santo cielo, sí, bueno.
Es raro, ¿verdad?
Sí, es raro, pero ¿sabes qué? Bueno, el día pasa, ¿verdad? Manita, claro, ¿verdad, sí, muchachas? Así que ánimo, mis amigos, en la vida tiene un tiempo más grande que recorrer.
Sí, sea como sea, mañana disfrutaremos el día y hoy vamos a disfrutar la noche, un domingo más, aquí desde el centro de Northfield, preparadas para pasar un buen rato y para aprender muchas cosas, seguro.
Así es.
Claro,
así
que es. Sí, damos felicitaciones, manita, tengo una muy especial, el día de antier cumplió años, la niña, una jovencita, pero es una, bueno, yo siempre les digo babies a nuestras niñas, ¿verdad? Pero muchas felicitaciones a, ay, 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 ahora ya se me fue olvidando, la hijita de mi amiga Sofía, su niña cumplió años el día de ayer y estuvo muy contenta, así que saludos, mija, Jackie, adelante, seguir estudiando en el momento más preciso para ti es hoy, y hoy, mañana y por siempre, felicidades, así es.
Pues muchas felicidades a la niña de la amiguita de Lucy, que Dios la siga conservando.
Claro.
Con mucha salud y mucho bienestar y progreso para ella.
Así es, mis amigos. Así que, muchachas, ¿no uh-huh. tienen felicitaciones?
Pues no, la verdad. Yo felicito a todo el mundo que se claro. levanta cada día y que lucha por su familia y lucha por tirar hacia adelante.
Así es, sí, tienes toda la razón, Tere. En este mundo y en otros países y en nuestra patria, a pesar de tanto desorden, nuestros compatriotas, nuestros uh-huh. hermanos mexicanos siempre luchando. Igual nuestros hermanos en España siempre luchando. Aquí en esta nación siempre luchando para el bien común de nuestras familias, a pesar de mil cosas, ¿verdad? Exacto.
Uh-huh. Así que felicitaciones a todos y sí. En especial a las mujeres.
¡Claro!
Porque el miércoles 8 de marzo se sí. conmemora el Día de la Mujer Trabajadora.
Sí.
Con mucho sudor y con mucho dolor también a las espaldas, sí. pero bueno, es un buen día para reivindicar nuestro papel, ya no solo en la familia, sino también en el mundo laboral.
Así es, Tere, porque antes no teníamos voz ni voto, ¿verdad? Pero por eso se hizo el día 8 de marzo, Día Internacional de Nosotras. ¡Bravo!
Claro, y además hay que seguir luchando porque todavía ocurre que las mujeres ganamos menos sueldo por el mismo trabajo. Lo hace un hombre, lo hace una mujer, la mujer gana menos sueldo.
Así es.
¿Por qué? Marta. Bueno, pues eso hay que conseguir es que desaparezca.
Es desigualdad. Uh-huh.
Totalmente. Uh-huh. Yo no sé aquí cómo estarán los números. En España sé que dos meses de sueldo de las mujeres, o sea, hay dos meses al año que las mujeres se supone que no cobramos, que no
claro,
cobran.
Por la diferencia.
Por la diferencia salarial. El año pasado recuerdo que el 1 de noviembre decían, bueno, a partir de hoy lo que trabajan las mujeres no lo cobran.
Uh-huh. Aquí es sobre el dólar, si un hombre gana un dólar, creo que la mujer está como un 70 centavos o por ahí. Uh-huh. No gana el dólar entero. Y claro, eso es discriminación. De hecho, recientemente fuimos como Comisión de Derechos Humanos uh-huh. a Fervo a hablar pues para que ellos abran su propia comisión, que está la cosa un poco difícil allí.
Sí, mal, platícanos.
Y una de las concejales de allí hablando de por qué hay necesidad de que se siga trabajando en que no haya discriminación, ella misma dice, yo misma en Fervo, y ella nació en Fervo, yo misma en Fervo cuando busqué un trabajo después de irme a la universidad y regresar aquí a vivir, dice que le pasó, dice el mismo trabajo que estaba haciendo yo lo hacía un hombre y a él le pagaban más que a mí. Dice, ¿por qué eso está pasando? Tenemos que seguir, todavía tenemos mucha lucha por delante.
¡Qué
y es una chica joven y está pasando ahora. O sea, esto no estamos hablando de hace décadas. No,
es ahora. Hoy.
Uh-huh. Y de hecho, como estamos hablando de la... Hoy es noche del premio de los Oscars, del cine.
Oh, sí. ¿Qué pasó con esto, Marisa?
Pues ya está en ello. Así que no sabemos qué está pasando. Pero lo que ocurrió es que hace ya unos años, una de las actrices, Patricia Arquette, no, la hermana, de la familia Arquette, ella salió porque le dieron el premio y hizo una reivindicación bastante larga y la aplaudieron mucho, reivindicando que las mujeres teníamos que recibir el mismo sueldo. por todas partes, no solamente en el cine,
claro,
pero en todas las profesiones. Fíjate, y fue una
voz
cosa
fuerte,
muy emotiva.
Sí, porque además el poder de estas mujeres que ya tienen fama o mujeres pues que tienen un trabajo pues digamos más o menos asegurado y con cierto prestigio, lo importante que es que se manifiesten a favor de todas y de denunciar estas desigualdades.
Claro.
¿No? De que no sea solo una lucha de quienes lo tienen que conseguir, sino de los que ya lo han conseguido y pueden expresarlo pues tranquilamente para que eso llegue para el resto de personas, ¿no?
Ay,
pero sí queda mucho trabajo que hacer, mucho.
Sí, mucho hay que hacer y
queda
yo
mucho
creo
trabajo.
Que, como dice Mar y como digo yo también, decimos todas, nos tenemos que unir más cada día. Así hacer conciencia a cada mujer, ¿verdad?
Sí.
Que no es justo que esté pasando ahora en este tiempo esto. Hace años porque no teníamos ni voz ni voto,
sí.
Pero ahora...
Dicen que muchos de los cambios van a venir cuando en las posiciones de poder haya más mujeres. El problema es que ahora en las posiciones de poder los que son los jefes suelen ser hombres y blancos. Entonces, hasta que no consigamos cambiar esas cuotas de poder y haya más gente de color, gente que sea mujeres en lugar de hombres, todavía está en manos, y se puede ver en cualquier industria, en cualquier sitio.
Sí, sí, es verdad.
Normalmente los que están arriba, aunque sea un trabajo que sean sobre todo mujeres, el que está arriba suele ser un hombre blanco en la posición de poder.
Sí.
Así que tenemos que luchar por llegar más
a tener
lejos.
Un puesto alto.
Así es.
No, mira, voy a explicar una anécdota. En uno de los trabajos que yo estuve allí en España, que estuve unos 8 años trabajando para aquella empresa, sí. A mí me contrató el que fundó la empresa. Y este hombre, bueno, tenía la verdad es que una manera de llevar la empresa, aparte de lo que podríamos llamar machista, ¿no? Una visión además muy varonil en el sentido malo, ¿no? de la palabra. Y todos los mandos de medio, ¿no? Encargados eran todos hombres. Y bueno, a mí cuando me contrató, yo entré como un mando intermedio, era la primera mujer que estaba allí. Pero bueno, yo con él no tuve mucho problema, pero sí que era de carácter más bien masculino la empresa. Por desgracia, este hombre pues murió. Y bueno, pasamos ahí en la empresa de a ver pues qué se iba a hacer, ¿no? Porque éramos muchos trabajadores también. Y al final la hija cogió las riendas del negocio. La hija, pues muy jovencita, con 25, 26, acabada la carrera y poco más. Y bueno, ella sí que hizo una limpieza. Bueno,
total.
Fue increíble. Sí, todos los puestos de mando fueron para mujeres. Hizo selección abierta, pero acabó gustando a las mujeres. Decía que se entendía mucho más, que éramos más sacrificadas, que el tema este de los hijos, que era una tontería, que nadie dejaba de ir a trabajar por los hijos, que al contrario, que se esforzaban mucho más, se ayudaban entre las compañeras y que era una maravilla. Y luego además renovó la empresa, ¿no? Y le dio pues un carácter más moderno, ¿no? Con que hasta los proveedores, los que nos vendían los productos, lo decían, y dice, ¿cómo se nota el toque femenino, ¿no? Bueno,
yo creo que ya es tiempo de que así como esa chica hizo cambios, también nosotras, ¿verdad?
Sí, sí. No, y ella no se achicó para nada, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, que estaba también en el departamento de compras, que es un mundo muy machista, además con unas con un aire de superioridad y además de arreglar según qué asuntos en el bar, ¿no? Que era aquello que, bueno, que a mí me sorprendió mucho. Yo no sabía que eso todavía existía y os estoy hablando de hace poco tiempo, ¿eh? No os estoy hablando de muchos años. Y no sabía, claro, yo al final incluso podía conseguir mejores precios porque yo no pedía favores extras. Había leyendas urbanas que explicaban, ¿no?
Sí.
O sea, que era aquello de trabajar más honestamente, ¿no? Trabajando todos por lo mismo, ayudándonos pues unas a otras a cubrir pues lo típico, ¿no? Que pasa, ¿no? Que también toda la responsabilidad o la mayoría de la responsabilidad familiar también recae en nosotras. Esto va cambiando, pero continúa siendo así, ¿no?
Y fue
muy interesante ver el progreso, ¿no? De la empresa y cómo Marta Campos se... le dio la vuelta a todo este tema y lo que su padre, por ejemplo, su padre además, o sea, que ella lo vivió, veía un problema de contratar mujeres, ella lo vio como una ventaja y le dio la vuelta totalmente. y ahí están con la empresa tirando para adelante la mar de bien, ¿no?
Fíjate qué bonito, hasta la fecha siguen.
Sí, 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 ahí están. Sí, y ella es madre de dos hijos y allí no pasa nada y entiende, o sea, perfectamente. O sea, que bueno, que lo que dijimos otras veces, ¿no? Que no se trata ni de ser ni mejores ni peores que los hombres, se trata de ir de la mano igual. Juntos.
Claro. Y que haya más voces, porque si al final resulta que solo es un tipo de persona la que está tomando la decisión, pues no hay qué le pasa a esos otros grupos, ¿no? Y en este país pasa muchísimo.
Yo te agradezco, Mar, de cómo tú explicaste en la reunión. Te agradezco, manita, porque bueno, por un momento yo sentí que me derrumbaba, pero después dije, no. Y Mar hizo ver un mensaje hermoso a otra persona.
Ay, ¿de qué habláis? Explicar.
No sé, no sé ni de qué estás hablando, Lucy.
Estoy hablando de lo que tú explicaste cuando estuvimos en la junta con la señora Olivia y estando otras personas.
El día jueves.
El jueves.
Bueno, es que estábamos creando la junta directiva. El grupo de vecinos unidos se tiene que hacer como una asociación independiente. O sea, hasta ahora hemos estado trabajando con lo que se llama un agente fiscal.
Sí.
Y eso lo que hace es que el grupo pueda recibir becas, ayudas, si se piden, ¿no? Todavía no hemos recibido mucho, pero bueno, la idea es que el grupo pueda recibir para seguir haciendo programas y hacer más cosas, eventos especiales, todo lo que se supone que podemos hacer. Y estamos creando la asociación y una de las cosas que piden para el estado de Minnesota, aquí en todos los estados, piden una serie de pasos, ¿no? Entonces, para ser una asociación, piden que haya una junta directiva, que quién es el presidente, quién es el vicepresidente, todos esos cargos, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero es un requisito formal, es una formalidad que la tenemos que presentar. No va a venir nadie del estado a ver ustedes, ¿quién es el presidente? Eso no va a ocurrir, ¿no? Pero lo tenemos, que es como un requisito. Y entonces estábamos un poco adjudicando papeles aquí a Liliana, te he metido en la junta directiva.
¡Ay! Estabas, gracias por involucrarme. Sin pedir opinión, pero cuenten con ella. Aunque no tengan opinión, cuenten con ella, ¿eh?
Como últimamente estamos todos tan con las gripas, con enfermedades. Y entonces hay que componer la junta y, bueno, ahí se queda ya sobre el papel. Sí. Que luego no aparezcamos nunca, bueno, pues ya eso es otra cosa.
Pues
pero
es que ya
se intenta.
Los años, ¿verdad? Ya la experiencia. Y digo yo, es justo que, aunque sea es un reglamento, pero que se lleve a cabo bien. Y Mar, pues ya lo tiene. Ya lo hicieron ver, pero la cuestión es que a mí no me gustó eso que dijo esa persona, pero digo, ya pasó, Mar le hizo ver, ¿verdad? Un ejemplo, y no es de que no se pueda, simplemente a veces no hay el tiempo necesario. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que trabajar duro para estar ayudando a mi hija, ¿verdad? Así que nadie es burro, nadie, todos tenemos una capacidad.
Claro,
bueno, ya sé a lo que te refieres. Es que lo que estábamos hablando era hablando de que en la junta, pues en la presidencia y demás, pues conviene que haya gente que hable inglés, que tenga, que sean bilingües, porque si hace falta algún día que tengan que ir a hablar con alguien en inglés, pues hace falta. Y entonces alguien estaba diciendo, dice, bueno, es que hay gente que no tiene capacidad. Entonces le expliqué yo. Digo, no es que, porque hay personas que les cuesta mucho el inglés y aunque lleven muchos años viviendo en un país, les cuesta aprender un idioma.
Pero es el tiempo, manita.
Es el tiempo y otra cosa también es, yo que he enseñado español en Carleton, en la universidad aquí.
A ver.
Lo que ocurre es que hasta en las propias universidades tienen cuando es obligatorio tomar un idioma, y las personas tienen dificultad para aprenderlo, hay un examen especial que les hacen y les dicen, mire, para usted aprender idiomas es muy complicado, no tiene que hacerlo. Y entonces les dejan salir que lo tienen que hacer obligatorio. Pero lo que ocurre no es cuestión de capacidad. O sea, puede ser una persona estupendamente inteligente, una persona que pueda tener todas las capacidades.
Además,
para hacer...
Además, todos somos capaces, Mar.
Sí. Pero es que con los idiomas es distinto. Porque uno puede ser excelente en matemáticas y no ser bueno en los idiomas.
Eso tiene razón.
Y entonces es una cuestión del cerebro, la conexión de las cuestiones cerebrales de cada uno. O sea, no es... falta de capacidad. Yo tenía una estudiante que ella estaba enojadísima porque yo le dije, digo, mira, Whitney, tú no puedes seguir con el idioma. la llamo Whitney, como la podía haber llamado Rose.
Sí, 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 man.
La chica. Le decía yo, mira, tú no puedes seguir con el idioma, estás... La pobre en la clase es que la veías que estaba sufriendo.
Claro, lo pasaría fatal.
Lo pasaba muy mal. La tarea que te dicen, bueno, si usted pasa más de 2 horas diarias haciendo la tarea de español, quiere decir que usted tiene un problema. Porque no puede ser que dediques tanto tiempo, mira, porque tienen otras clases.
Sí, claro.
No es que puedan dedicarle 80 horas al español. Entonces yo le decía, digo, mira, tú preséntate y te sacan el español. No, no, pero yo no. Porque ella lo entendía como, claro, me está diciendo que soy tonta. Entonces me costó mucho explicarle, digo, mira, no es cuestión de capacidad, tú eres una persona absolutamente inteligente, pero sí, por la composición de lo que sea, tu cerebro, lo que sea, este idioma no te entra
y
con facilidad.
Y por la falta también de práctica, imagínate si de chiquita nunca se le enseñaron.
Sí, pero bueno, hay capacidades, cuando sí, estamos hablando ya de este tipo de cosas a ese uh-huh nivel, uh-huh, claro, no puedes ser bueno en todo, hay cosas que se te dan mejor, claro, y claro, insistir en algo uh-huh en que no se te sí da bien... No,
y es además como... es que el idioma, aprender idiomas es una cosa muy complicada. Y aprenderlo en una clase no es lo sí mismo que aprenderlo... Hay mucha gente que no puede aprenderlo uh-huh en una clase, uh-huh, pero si tú les metes en una familia y tienen que estar todo el día escuchando y forzándose a hablar el idioma,
es
ahí
así,
es diferente.
Es muy
que
diferente.
Es por inmersión. Pero uh-huh las clases no son inmersión. No, es una no cosa extraña uh-huh que se hace ahí con un libro, que sí le hablas al otro estudiante que tampoco sabe.
Componer oraciones. Ese es mi problema.
Claro, claro. Entonces,
en el inglés ese es mi problema.
Claro, no, claro.
Sí, en serio.
Sí, entonces en la clase es una cuestión muy artificial. Nadie aprende de pequeñitos. A ver, vamos a componer frases.
No,
no, tú lo aprendes porque los cursos.
Claro,
porque
de manera natural.
Jugando, claro, y poniendo ejemplos,
claro,
¿verdad?
Claro.
Algo similar me sí pasa así en la clase de inglés. Ya hasta me conocen las maestras cuando se trata de que me van a cuestionar en armar frases en inglés. Ya saben que yo me pongo bien como gelatina toda guanga porque temblorosa porque me cuesta
bueno,
un poquito
pero
armarlas.
Poco a poco vas
las compongo, pero como a mi manera, pero no correctamente. Y yo quiero hacerlo correctamente. Me esfuerzo, me cuesta, pero voy a seguir tratando.
Claro,
ah,
que sí.
Claro, no hay eso nada sí imposible. Sí,
entonces es lo que pasa. Entonces estaban y estaban diciendo, bueno, es que hay gente que en la escuela también les va mal y son brutos. No es que sean brutos. Es que hay veces que todas las personas tenemos una composición del cerebro sí diferente y cómo las neuronas se conectan y demás. Sí. Hay gente que es completamente inteligente, pero a lo mejor tiene una pequeña uh-huh discapacidad de lectura. Uh-huh. O tiene una pequeña discapacidad en matemáticas.
En pronunciar.
Ya, en pronunciar. Uh-huh. Eso ya, y además cuando éramos más jóvenes, eso ni se estudiaba.
No.
Ah, el que era torpe, era torpe. Y ya ese torpe se quedó. Pero ahora sí, ahora uh-huh se hace. Sí. Y de hecho, ponía ahí un ejemplo, otra estudiante de Carlton que yo conocí, esa chica no podía leer números. Fíjate qué discapacidad
wow
más impresionante.
¿Cómo es eso, man?
No, ella podía leer letras, pero su cerebro no reconoce los números. Entonces ella no podía hacer la clase de matemáticas como la hacemos todos. Entonces ella lo tenía que hacer oral. Ella podía hacer matemáticas, pero alguien le tenía que contar, pues 1 + 1 = 2. Pero ella no lo puede leer.
Pero todo mental.
O sea, no podía leerlo, no lo podía traducir, digamos, ¿no? Su cerebro, qué bueno.
Sí. Y entonces son discapacidades que, claro, esa chica en otra época y en una escuela... que no saben lo que le pasa, esta es una torpe. Pues ahí estaba en Carlton, que es un sitio dificilísimo
de
entrar.
Sí, de verdad que sí.
Y luego yo tenía estudiantes también que les tenían que dar más tiempo. Viene ya reconocido que necesitan más tiempo para el examen. Uh-huh. Y les tienes que dar media hora más, porque en la cuestión de tiempo, ellos necesitan más tiempo.
Sí.
Pues se les dan más tiempo, no hay ningún problema.
Claro. Uh-huh. Ay, pero qué bonito.
Pero como cada ser humano, perdón, Marta, que te interrumpa, pero como cada ser humano se nos presta una cosa y a veces en ocasiones no se nos prestan otras cosas.
Claro, claro.
Pues, yo, la verdad, yo siempre he sido voluntaria y tú lo sabes. Pero lo más chistoso es que Mar por aquí dijo, no, pues yo voy a, bueno, vamos a estar así. Yo soy así, voy a estar así, Lucy va a estar así. Y ya después cuando oí que dijeran, no, pero es que, no, pues mejor otra persona porque sabe inglés. Oh, okay. A mí me da igual porque somos equipo y este equipo siempre ha crecido pero en unión.
Claro, y además es que eso de la junta directiva,
sí,
todo eso
es un
trámite,
formato.
Es para enviarlo al Estado y que quede registrado ahí y ya está.
No, son requisitos que se tienen que cumplir para luego poder solicitar las subvenciones
claro,
y poder.
Sí.
Claro.
Por eso yo digo...
Pero no tiene valor, no quiere decir que el que está puesto ahí de presidente...
Pero,
y
bueno,
yo, de hecho, yo feliz hubiera seguido como estábamos, porque yo para qué tengo que hacer ahora todo este lío de papelotes,
manita,
de formularios, no sé qué.
Es necesario.
Hay que hacerlo porque... Sí. No queda. A mí todo esto de los papelotes, la burocracia, es que siempre... Me pone loca. Además, es que hay agencias que ayudan a hacer esto y dicen, bueno, si usted quiere hacer esto, váyase a este otro lugar de internet y ahí le dan el formulario. Bueno, me voy al lugar del formulario, abro el formulario, imprimo el formulario, qué bien, ya tengo el formulario. Y cuando empiezo a rellenar el formulario, dice una caja ahí, este formulario no sirve si usted además va a hacer este otro siguiente paso. Y digo, vaya, ahora otra vuelta a empezar. Me vuelvo otra vez. Y siempre me llevan al mismo formulario. Y digo, a ver, señores, aclárense. Es una cosa, yo no sé por qué lo tienen que hacer tan complicado.
Sí, no, desde luego,
no
todo
entiende.
Lo que es la burocracia.
No
a mí que eso es en todos lados.
Pero, sí,
manita,
pero
¿para qué tanto en revijo en vez de ir al punto?
Nada, nada, más todo este lenguaje.
Ay, sí.
Mira, a mí me ha llamado gente con que les traduzca del inglés cosas legales.
Ajá.
De esto que tienen que, una cuestión de un divorcio, una cuestión.
Sí, sí, sí.
Me traen una cantidad de papelotes del juzgado. ¿No?
Sí, manita, porque te lo dan así. Mira.
Sí, una
así.
Cantidad, son 24 páginas, no sé, una locura. Además, que gasto de papel, yo siempre pienso, si a cada persona le tienen que dar 24 hojas.
Uh-huh.
Aquello es. Pero es que no lo entiendo. Me ha pedido a veces ayuda a gente que los propios anglos que saben inglés y que saben español es que no pueden.
No.
Y digo, ¿yo por qué voy a saber si yo tampoco sé? Entonces me leo aquello, me lo vuelvo a leer, intento interpretar aquello que dicen. Es complicadísimo.
Es muy complicado. Es cierto, sí, porque además
sobre
es que parece
legal.
que se contradigan.
¿Sí?
Según cómo. Entonces, claro, tienes que fijarte muchísimo porque lo
cuidadosamente.
Mismo es... Claro, es lo contrario de lo que crees que estás interpretando.
Sí, es terrible.
Y
terrible.
Más que es legal, eso es un poquito más... ¿Serio?
Sí, no, pero ¿por qué no hablan en un idioma que la gente entienda? A ver, usted me está preguntando, ¿cuántos hijos tiene usted?
Fácil,
¿no?
Fácil.
Pues no,
uno,
no preguntan eso.
No.
A ver, si
no.
En la situación de no sé qué, ese hijo que usted tuvo con no sé cuantitos y vive en la situación en la que usted cree que vive, al final, ¿qué digo? ¿Tengo hijo o no tengo hijo? Ya ni sé.
O luego dicen... Porque así dice, ¡ay! Dice, ¿y qué es lo que usted tiene? ¿Propiedad de cuántas propiedades tiene? ¿Casa, residencia o qué? O sea, te meten una de cosas.
No,
de
no,
últimas,
es...
Pues, ¿qué contestas? Pues nada. Pues, ¿cómo sí. va a tener? Pues no.
Es terrible. Y luego yo me río porque en muchos de estos formularios que te piden en este país pone al final una cajita también. Si usted cree que hay demasiado papeleo y demasiados formularios, hay un acta de aquí, del gobierno, no sé qué, federal, que usted puede decir, llamar y decir, oiga, ustedes tienen demasiado formulario y demasiado papeleo, hagan algo para reducirlo.
¿En serio?
Pero eso es a lo último.
Eso? Al final te lo ponen así en la cajita.
No, eso deberían ponerlo al principio para saberlo, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, si alguno entiende que tiene demasiado papel, y para ellos tienen una cuestión al nivel del gobierno que es para reducir los papeleos y todo.
No,
aquello.
Pero bueno, porque será que les habrá llegado muchas voces de que
de
aquello
quejas.
Es, claro,
ay, sí,
de que tienen que reducirlo. No, no creo que sea una opción, será que para que la gente lo solicite,
claro,
¿no?
Sí,
para ver
para
si
decir,
lo consiguen.
Para
claro.
decir, oiga, mire, me quejo porque ustedes en esto, sí. desde lugar de 25 páginas, lo hagan en una.
Pues,
porque
claro,
no hace falta redactar.
Ahorrarse todo eso.
Pobres árboles.
Sí. Claro.
De verdad.
Claro.
No
yo es lo que
ahorrando.
Siempre pienso, digo, ¿para qué tanto papelote? Tanta cosa, los de los juzgados, eso es
sí,
un papeleo.
Crea confusión,
¿sí?
más que
sí,
otra cosa.
Sí, Tere, es la verdad.
Uh-huh.
Uh-huh. Ay, bueno, chicas y chicas del coro.
Y vamos ahora a un corte musical. Estábamos
así
hablando
es.
De la película Coco.
Oh,
porque la pusieron.
No. No me digan eso, que voy a chillar otra vez.
Se nota
Coco.
Que nos gusta, ¿no?
La película de Coco lo pusimos en el barrio latino porque la pusieron en Carlton. O sea, después de que estuvo en el cine,
ajá.
la pusieron en Carlton en el cine de aquí el viernes y el sábado.
Entonces, y gratis.
Ay,
gratis.
No,
¿no lo viste?
Sí,
¡ah!
Lo compartí,
ella lo compartió.
El barrio latino. La
Facebook
del barrio
en
latino.
Facebook.
Ay, manita, ni
ahí,
tiempo tuve
lo,
ayer.
Pues ahí las ponen, entonces
ay,
vamos a
fíjate,
seguir intentando
sí,
recordarles,
sí.
¿no? Cuando hay una película
claro.
así interesante, porque una vez que pasa por el cine, después las traen aquí a la universidad para que lo vean, sí, los estudiantes. Y entonces estábamos hablando de qué película tan estupenda, tan bonita, tan bien hecha, tan bien hecha. A ver si le dan el Oscar hoy esta noche.
Yo pienso que sí.
Y bueno, vamos a hacer un corte musical, ¿no? Y aquí Teresa decía, pues venga, vamos a poner la música de la película de Coco.
Adelante.
Así que ahí vamos, con la música de la película de Coco.
¡Ay, ay, ay!
Cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
Me vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega,
tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas, todo es un poco loco.
por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón. Hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal y un poquito la arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas, y he cantado bajito alguna nana, alguna nana. Hoy quiero confesar. Pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero.
Que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que a aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón.
amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés.
At KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news we can update from elminnesotadehoy.com. En español, amigos de El Super Barrio Latino en KYMN, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com.
En política,
durante una reunión con la Asociación Nacional de Gobernadores en Washington, el gobernador Mark Dayton dijo que está dispuesto a considerar cualquier propuesta que proteja a los niños de Minnesota de futuros tiroteos en las escuelas. Legisladores discuten kit de pruebas antiviolación, que consiste en la posibilidad de identificar evidencias en asaltos sexuales. En negocios, un reporte indica que los inmigrantes son críticos para el crecimiento económico de Minnesota. La ciudad de Minneapolis ha prevalecido en un desafío legal ante la nueva ordenanza municipal de salario mínimo. En noticias, una gran parte de la Interestatal 35W, justo al sur del centro de Minneapolis, estará cerrada este fin de semana. En educación, un balance positivo en la educación de los jóvenes minnesotanos fue reportado esta semana y celebrado por las autoridades locales, incluso por el gobernador de Minnesota, Mark Dayton, significando el mejor avance de los últimos años y mayor desde el 2011. Cerrando con deportes, comienza este fin de semana la temporada 2018 de la MLS. Minnesota United FC, con caras nuevas, se enfrenta ante San José. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y más noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, aquí regresamos una vez más en la última media hora del Super Barrio Latino en el downtown de Northfield, una tarde, como decíamos, de primavera, señores.
Sí, ha desaparecido la nieve de muchos sitios, ¿eh?
Sí, ya se ve hierba que está medio moribunda, sí. ¿No? Pero ya está, se ve que hay, que existe vida después de la nieve. Sí,
y mucha agua. De hecho, yo en mi casa, oye, me he acordado, porque lo he visto, que tenía una figurita que estaba totalmente cubierta de nieve. Yo ya he empezado a salir la cabeza, digo, ostras, es verdad, si teníamos aquí una figura de un gato.
Claro, claro, es que está todo cubierto. A mí me encanta la nieve, la verdad es que cuando ya se empieza a ir y se va del todo, ya me entra tristeza.
Sí, hoy que iba yo para Fervor, miré que el laguito que está aquí, por donde están unos montones de arena, no sé cómo se llama el lugar, está un lago, bueno, a mí yo siempre que paso por ese lago, siempre me da un temor, yo siento que como no hay una protección, yo siento que me voy a ir para allá, para allá yo siempre, bueno, pues en ese lago estaba orillada una camioneta y el hombre de la camioneta estaba casi en medio del lago, dije, donde se quiebre el hielo se va para abajo.
Ah.
Pero nunca se quebró porque pasamos de regreso y seguía el lago intacto, pero ya no estaba la camioneta. Pero yo pasé por ahí, el hombre estaba como a medio lago, me dio temor. Sí, y aunque esté descongelando, pero... Sí.
No, en esta época ya no se debe hacer eso, porque ya no... Ya
peligroso.
Está, sí, ya se está rompiendo el hielo. Es
peligroso, sí.
Sí, sí, pero, yo he pasado por uno de los lagos de la universidad aquí de Carlton y también se ven pisadas en la nieve, que la gente entra a caminar por el lago.
A mí me da miedo. Sí me gustaría, pero me da miedo. ¿Y si me voy?
Ahora no lo pruebes ya, ¿eh?
No.
Eso en el mes de enero.
Sí.
Ya no.
Ya está, pero...
No, me da temor. Sí, sí me gustaría tener una experiencia, estar en medio de un lago congelado, pero que yo esté segura que está bien congelado, que me aguante. Porque yo pienso que sí estoy una pasadita de kilitos. Ay, espero que tener alguna vez una experiencia ahí en medio de un lago congelado.
Sí, pero
ahora no.
Hacen aquí que van a pescar en el lago, ¿no? Que se llevan su casita, la plantan en mitad del lago congelado, hacen un agujero en el hielo y pescan.
¿De veras?
Eso es lo que hacen aquí.
Sí. Tú buscas en enero un lago que haya, pues es una cabaña, gente o un carro, una furgoneta y encima, entonces ves. Pero en el mes de enero ya está, ¿eh? No lo hagas en marzo.
No, ahorita ya viene.
Yo miré eso hoy. Yo miré eso hoy. Lo del hombre aquel que estaba en medio del agua ahí. Ajá, estaba,
se está arriesgando.
Sí, exacto. Y es lo que yo pensé también lo mismo.
Sí, ya no, no, ay, en marzo ya no.
Pero no, ya viene la primavera, es lo más hermoso.
Así es, compañeras.
Renace,
bueno,
todo.
Quiero yo en mis, como todos los domingos que he hecho últimamente, festejar algunos santorales antes de pasar a otra cosa y para ya finalizar el programa, porque ya merito van a dar las 9. Entonces vamos a festejar a los santorales de hoy, Casimiro, Apiano, Basino, Pedro, Abad. Son unos nombres un poco extraños, pero así aparecen ahí, pues vamos a festejar. Quien lleve ese nombre, pues muchas felicidades.
Muchas felicidades, claro que sí.
Así es, claro, hay nombres de todos tipos, de santos que ya no se usan. Sí.
O los cumpleañeros también, todos felicidades.
Así es. Pues bueno, estábamos escuchando en las noticias de aquí que nos envía el Minnesota de hoy, lo que ya sabemos todos, que Minnesota necesita inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo y para seguir creciendo y mantener la riqueza como estado. Así que todas esas legislaciones que están viniendo desde la Casa Blanca, que están apartando a cantidad de gente de sus trabajos, pues está perjudicando a cantidad de gente por todos los estados de este país que dependen de la mano de obra de inmigrantes. Así que, y escuchaba yo uno de las investigaciones que han hecho que en Minnesota, el estado de Minnesota, como estamos tan cerca de Canadá, hay cantidad de canadienses que se vienen a Estados Unidos a través de Minnesota. Y los minnesotanos no les gusta, porque los canadienses les están robando los trabajos que ellos, los anglos, quieren. Es decir, trabajos que gente que habla inglés, claro, que vienen preparados, que no tienen aspecto de gente de otro país, porque los canadienses tienen pinta como también de europeos.
Y son trabajos, obvio, de oficina, ¿verdad?
Así es.
Todo
y entonces,
lo más sencillo.
Ajá, los minnesotanos dicen, realmente los que nos están perjudicando bastante son los canadienses, porque
más claro, que los hispanos.
En ciertos pues trabajos, sí, claro, porque el minnesotano no quiere ponerse a ordeñar vacas, ni quiere ponerse a limpiar
baños.
Ni a llevar baño, ni a limpiar no. hoteles. Entonces, el minnesotano, eso no es la carrera. Cuando aquí les dicen, ustedes tienen que pensar en términos de qué carrera van a hacer en su vida. Pues ningún niñito dice en la escuela, pues yo mi carrera va a ser limpiar los baños de las escuelas.
No.
Claro, además los propios maestros no les dicen, no. ustedes aspiren a tener esa carrera, quieren que vayan a cosas más grandes.
Claro. Bueno, doctores, maestros, ¿verdad?
Así es. Entonces lo que queremos es que la comunidad inmigrante también acceda a esos trabajos y que pueda llegar a esos niveles. Sí. Pero bueno, como sabemos que de momento no se puede y existen barreras de todo tipo, desde documentos al idioma. Entonces, bueno, pues tristemente los inmigrantes sabemos que con esa capacidad tan fuerte de trabajo, al final están en trabajos pues más manuales, sí, más sencillos. Verdad. Pero claro, esos trabajos, si no los ocupan los inmigrantes, los de aquí no los quieren hacer.
No.
Porque es poco dinero y muchísimo trabajo.
Ay, demasiado.
Y entonces, claro, ellos dicen, no, esto no. Pero los trabajos que ellos quieren, los canadienses, sí se los quitan.
Claro.
Entonces los canadienses, aunque estén, no sé cómo harán ellos, porque vienen igual indocumentados. Ellos tampoco tienen el número de la seguridad social. No sé qué harán. Ellos también están haciendo ahí alguna trampilla para ver cómo trabajan.
Wow.
Pero ellos saben inglés, sí. tienen pinta de anglo, son altos, no son de color.
Y están preparados.
Y tienen alguna preparación, o a lo mejor no tienen preparación, pero ya de aspecto, si uno va de recepcionista, tiene ya el idioma, ya es otra cosa.
Claro.
Bueno, pues qué bueno que se dé visibilidad, no solo los que estamos sufriéndolo, ¿no? En este caso, que se diga, sino que realmente esté llegando, o sea, que las empresas lo manifiesten y que lo lleven a los representantes, ¿no? Y que
claro,
se sepa
claro.
que hace falta mano de obra.
Porque tienen necesitan mano de obra y además tienen esta imagen siempre unidimensional, ¿no?
Sí.
Del inmigrante es una persona que viene a robar. Eso es lo que tienen pensado. Por eso la cuestión de que no les gusta aquí a los anglos, que hablábamos un poco antes de esto de enviar dinero a otro país, no les gusta. Porque ven como, están haciendo dinero aquí y lo llevan a otro país. ¿Qué es eso?
Pero es con el sudor de nuestro trabajo, con el esfuerzo.
Pero no les gusta. Eso es una cosa. Y fíjate que estaban diciendo, ahora que estamos con los Oscars hoy, pues resulta que los que más van al cine son los latinos.
Claro.
El grupo de gente en todo este país, juntando todos, los latinos son los que más van al cine. Y decía el comentarista, lo curioso es que van al cine y no están representados en ninguna película. Coco es una excepción.
Sí.
Porque normalmente cuando salen latinos, es que cuesta pensar. A ver, voy a ponerme a pensar, ¿qué película he visto yo que algún latino fuera un papel que no fuera de pandilla o ladrón? Porque es que normalmente si sale alguno son esos papeles.
Como ese señor, el que le llaman Machetes.
Sí.
A ver, lo de malo.
Sí.
Y ahora tiene un súper restaurante allá en Los Ángeles. Pero es gran, ¿cómo se dice? Empresario.
Ajá.
De sí mismo. Pero trabaja muy bonito y él es latino. Y sí. Pero son contados los que han llegado.
Son contados, hay poquitos, en general las películas, pues no, igual que no salen mucho los asiáticos, es muy difícil ver asiáticos también en películas, entonces, pero sin embargo son los que más van al cine.
Sí.
No, importante el dato, es para reflexionar, desde luego.
También escuché yo hace años que es el grupo que más compra CDs de música para los niños. Las músicas infantiles, los que más, los latinos también.
Es verdad. ¿Y sabes por qué? Porque queremos recordar que nuestros niños aprendan lo que nosotros tenemos en nuestros recuerdos. Entonces,
bueno, y la música, lo importante que es en nuestras vidas, ¿no?
Sí.
Claro. Pero acá no todo el mundo compra. No. Pero nosotros, aunque de verdad luego estemos bien apretados, pero pues le gusta a mi niña.
Son como pequeños lujitos que nos damos, ir al cine, comprar películas, comprar música.
Claro.
También, exactamente, Manta, y también pues todo eso, y pues toda esa base de trabajo tenemos como que también derecho a un poquito de distracción, de diversión.
Claro. Es que tienen una imagen muy muy extraña, de, sí, de
distorsionada,
de,
totalmente
muy distorsionada. Uh-huh. Un estereotipo de gente que viene aquí a robar, que además son todos criminales porque han entrado por la frontera. Eso no es ni siquiera un acto criminal, es que en la propia ley de Estados Unidos no lo es. No. Entonces tienen esta imagen y claro, si llegan los políticos y agrandan esa imagen y le dan más voz, pues aquí estamos, donde estamos este año. Pero bueno, poco a poco hay que ir educando a la gente, sí, hay que ir abriéndole los ojos, una persona cada vez. A veces es hablar con una persona, explicarles y que lo vayan viendo. Y esa persona que lo entiende, pues ya a lo mejor habla con su vecino o con una persona del trabajo.
Y corre la voz de que no somos malos.
Sí,
no,
sí.
No, y que nos conozcan más.
Sí, claro.
Claro. Sí. No, bueno, y en las escuelas supongo que también esos temas se trabajarán y en las próximas generaciones. Uh-huh. Claro, y no habrá estas diferencias tan grandes, ¿no?
Claro. Claro, eso es poquito a poco. Y mira, hablando de escuelas, también nos decía aquí el Minnesota de hoy todos estos esfuerzos para hacer las escuelas más seguras. Y conozco una ex estudiante de Carlton, ya terminó el año pasado y ahora está trabajando en una escuela en Minneapolis. Oh, wow. Dice que esta semana, en una zona además de las peligrosas, porque en Minneapolis hay zonas muy peligrosas.
Sí, totalmente.
Y ella trabaja en una escuela en una de estas zonas. Bueno, pues el martes pasado, por lo visto, hubo una alerta en la escuela que había alguien que había entrado a las escuelas y que no sabían quién era. Y entonces se cerraron las puertas, hicieron todo el protocolo que tienen las escuelas porque hay alguien extraño, por si es alguien que viene a pegar tiros a los
no, ni Dios lo quiere,
de la
Dios
escuela.
Mío,
bueno,
¿pero qué pasó?
Empezaron el código rojo que le dicen, para cuando ya revisaron todo lo que había pasado, cuando ya hicieron el código rojo, esa persona había entrado y se había ido. Así que ya no había ningún peligro, pero claro, ya para entonces no lo sabían. Y dice que el despliegue policial fue de tal terror que están traumatizados no por el hecho de que podía haber pasado algo, sino por el despliegue policial, porque dice que
les
dejaron encerrados en las aulas, en las clases. Y cuando llegó la policía, se supone que ellos llevan su llave maestra para ir abriendo, entonces sabes que no es... Porque si está cerrada, el que viene
no va con llave.
Y no va a dedicarse a ver, voy, espere, que voy a abrir la llave, que le voy a matar. Claro, no hacen eso.
No.
Entonces todos los pobres con los niñitos en el aula, la profesora esta de ese estudiante de Carlton esperando, y ya llega la policía, ¡abran! Y dice, no abrimos. No vamos a abrir. ¡Que se nos ha roto la llave, maestra! ¡Abran!
¡Ay, Dios mío!
Y dice que todos los niños temblando. Y ella diciendo, ¿y ahora qué hago? Y los niños, quitaros la puerta, yo primera. La pobre maestra diciendo, si matan a alguien, que me maten a mí. Bueno, y se pone ella la primera y dice, tenemos que abrir, porque si no abrimos, van a pensar que estamos aquí con el malo, y va a ser peor, nos van a tirar la puerta y va a ser peor, y ahí sí que corremos peligro. Entonces la pobre abrió la puerta y llega ahí una tromba de policías con unos fusiles grandísimos, apuntándoles a todos, ¡suban las manos! Y dice que en la fila estaban tan nerviosos que unos niñitos no subieron las manos, y entonces les empezaron a gritar, ¡suban las manos! Pero dice que una tensión tan espantosa, dice, salimos todos temblando. Pero no era porque hubiera pasado algo, es que el despliegue policial era tan fuerte. Y claro, lo que decía ella, dice, ¿a qué hemos llegado? Que este despliegue policial tenga que ser así, que estamos todos traumatizados, toda la escuela. Y al final lo sacaron a todos a la calle, ya cuando no hubo peligro, los padres y las madres temblando en la calle esperando.
No,
bueno, dice que fue tan horroroso que ella ya llegó a su casa diciendo, y además yo no he firmado en mi cuando yo pediste trabajo, no me dijeron, usted va a tener que sufrir aquí asaltos policiales, códigos rojos. Dice, a mí no me explicaron eso.
Pues no,
claro, pero claro, ya uno como maestro.
Claro, fíjate qué cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver ni con el trabajo ni nada. Y además las repercusiones que tendrá, ¿eh?
Claro.
Porque eso tardarán semanas en
recuperarse los niños psicológicamente.
Claro. Sí,
imagínate el trauma.
No, va a ser muy largo. Los niños de Florida, los jóvenes, mira, así, cuando entraron así, alzaban sus manitas, pero temblando, porque no podían asimilar lo que estaba pasando.
Pero fíjate que eso ya era en una situación real.
Sí.
Y esto ni siquiera.
Ay, Dios.
El trauma fue simplemente de la cuestión policial. Yo siempre cuento que un día yo estaba en mi casa. Mi madre estaba justo de visita en esa época desde Madrid, desde España. Y resulta que de pronto vemos que llega un carro de la policía y entra en la casa de enfrente, pero entra y se sube la hierba.
Ostras.
O sea, ni siquiera paró en la calle. Y se sube la hierba. Y del otro lado, otro coche grandísimo. Y salen cantidad de policías. Tres.
Ay,
con unas armas grandísimas como las películas, rodeando la casita, enfrente mío. Y nosotros mirando detrás de una ventana diciendo, como si les vaya una bala, aquí nos dan, porque estamos justo aquí. Bueno, dando vueltas y vueltas por la casa con las armas, pero bueno, igual que una película de Hollywood de estas de miedo. Y entonces ya, después de un rato que dieron todas las vueltas a la casa, agarraron, se llevaron sus carros, se bajaron de la hierba y se fueron. Y aquí no ha pasado nada. Y ya llamé al vecino de que estaba enfrente, al lado de esa casa, y le digo, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, estamos aquí todos temblando. Mi mujer, pobre, mi hija, todos temblando. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, porque yo vi que uno de los policías se acercó a la casa vecina a hablar. Claro. No, que por lo visto el vecino del otro lado, un viejito, vio que había un chico que entraba por la puerta de atrás, pero por la ventana. En lugar de entrar por la puerta y abrir la puerta, había entrado por la ventana. Y había entrado en la casa y pensaron que era alguien robando. Llamaron a la policía. La policía llegó con ese despliegue policial. Que vamos, que daba un miedo de verlos, daba pero mucho más miedo que el robo.
De seguro se le olvidó la llave y se le hizo fácil.
Era el hijo de la casa, que se le había olvidado la llave, efectivamente.
Mira,
y entró por la ventana.
Sabía yo, Manita, pero...
Entró por la ventana y aquello fue un despliegue que nos quedamos con un susto diciendo, madre mía, y de hecho un día yo en mi casa tengo alarma.
Sí.
Y resulta que la alarma tiene sensores. Ya últimamente no la ponemos mucho, pero hubo una época que la poníamos más. Y la puse cuando me fui de casa. Y cuando llego, me encuentro policías también por la casa. Mi esposo de adentro entrando. Que un sensor de la alarma había saltado. Y tenemos la perra dentro de la casa. Con la alarma sonando y la policía.
Ay,
y entonces la policía también mirando alrededor. Pero es que lo más curioso de ese caso, no sacaron armas porque sabían que, bueno, esto
sí,
se
sí,
ve
sí,
que
sí,
no. Hablaron con la compañía de alarma y dijeron, no, parece ser que es un sensor de esta zona del garaje, no es de dentro de la casa, es del garaje. Bueno, y resulta que yo llegué ya cuando se estaban yendo y digo, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Dice, nada, que te has dejado la alarma puesta. Y digo, yo no. Yo he salido, la he puesto como siempre y eso ha saltado porque no sé. Pero la culpa la llevé yo. Y entonces, por lo visto, la conversación con los policías, digo, a estos hay que darles un tratamiento. Dice, no, mi mujer que ha salido y ha puesto la alarma. Y le dice el policía, ¡ay, claro! ¡La esposa!
¡Ah!
Y hablando de mujeres, digo, estuve, yo tenía que haberlo hecho. Haber llamado a la estación de policía y decir, oiga, mire usted. Ustedes den aquí una clase rápida a estos policías suyos de que no discriminen así contra las mujeres. Claro. Enseguida yo, ¡ah, claro! La esposa. Ah. La torpe de la esposa que se dejó esto puesto. Y no había sido yo, había sido...
O sea, que lo habían dicho de forma negativa.
Sí, claro, como diciendo, mira la mujer, está claro, ya tenía que ser la mujer.
Vaya.
Fíjate.
Así.
Ay, no, ¿qué?
Sí, necesité una clase de...
Sí, una clase de entrenarles a que, oiga usted, no puede usted decir esto.
Pero es que también que se pongan a pensar, ¿qué tal si, verdad? No fue, tú pusiste la alarma, saliste.
Por seguridad.
Por seguridad, pero si alguien ya entró y no pasa nada. ¿Cómo? Sí tienen que ir.
Si hay alguien dentro y sospechan que hay alguien dentro, entonces sí, lo que primero hacen es que van por fuera y miran. Si ven que todas las ventanas están bien, que está todo cerrado, o sea, se ve. Si hay algo que está pasando, se ve. Y la perra mirándoles. ¿Ustedes qué hacen aquí? Dando vueltas alrededor de la casa.
Ay,
y yo ya,
Dios.
Cuando llegué, ya se iban. Y me contó mi marido toda la batallita que había pasado ahí. Y del policía había dicho, ¡ay, claro! La mujer.
La mujer.
Caso resuelto, ¿no?
Sí, la mujer, la torpe la mujer. Y digo, mira tú. Qué cosas.
En vez de comprender, ¿verdad?
Todo contra nosotras, todo contra nosotras. ¿Cómo así?
No había sido la culpa de nadie si fue un sensor que eso es lo malo de las alarmas, claro, son unos sensores que igual que se estropea un tostador o una bombilla,
pues manita, todo por servir se acaba. Sí, ¿a poco no?
Claro, entonces se saltó el ellos solito.
Yo hubiera dicho al policía, todo yo. Yo tendré que tener mucho cuidado, compañeras, porque no tiene el mosquetero a mi ventana y como yo vivo en el departamento de hasta abajo, ¿qué creen? Que luego me meto por ahí, entro y salgo Por la ventana, porque no me quiero dar la vuelta para allá, para darle de comer a las ardillas, porque le pongo de comer a las ardillas, a los pájaros, y como pues la ventana está así grande, suficientemente grande para mí, entonces entro y salgo por ahí. Nomás me pongo una silla por el comedor y ya me trepo y me salgo. Es que me da flojera dar toda la vuelta. Voy a tener que tener cuidado porque un vecino me va a echar a la policía, me dice que es un asaltante. Ay, qué osote.
No, ya no lo hagas.
Claro, sí es que te toca, fíjate esto. Policía, están entrando en la casa del vecino. Y era el hijo de la casa.
Te digo.
Entrando por la ventana de atrás.
Por su llave que se le olvidó.
No, pues voy a tener que tener más cuidado. Ya no me voy a brincar por la ventana.
Ahora ya estás avisada, ya, Liliana.
La experiencia ya tengo ahorita de la plática que tuvo. Que
dice,
me dijo,
¿cómo
más
se dice ese dicho? Sobre advertencia.
No hay engaño.
Ajá. Sí. Pero es eso. Entonces esta chica de que le pasó esto en la escuela donde trabaja, dice, es que hay una cosa que se habla mucho ahora, que es la masculinidad tóxica, que es entender lo macho como violento. Y entonces eso es lo que está pasando mucho con esta violencia machista, sí, violencia doméstica. Entonces hay un entendimiento de que lo masculino se demuestra siendo violento, y también se demuestra muchas veces estos hombres que son celosos. Uh-huh. Esos celos que al final lo que es una verdad. Cuestión de poder, de que yo te gobierno y yo te controlo.
Ajá. Y que no quieren ver que, por ejemplo,
la mujer se supere.
Por eso hacen
menos. Pero lo malo es que se justifique los celos como una forma de amor, ¿no? Claro. Quiero tanto que,
pero
claro,
es
no
que hay
soportarlo.
De celos a celos, compañeras. Hay celos que de plano enfermisísimos, graves.
Sí. Entonces le han puesto de lo llaman masculinidad tóxica, es decir, no es bueno,
nunca ha sido bueno.
Nunca ha sido bueno, pero le han puesto ese nombre, masculinidad tóxica, es decir, uno puede ser muy masculino, un hombre muy masculino, pero eso no quiere decir que tenga que demostrarlo, esa masculinidad, con violencia, claro, con celos, con hacerse más fuerte que la mujer.
El uso de la fuerza, sea verbal, sea física o sea mental.
Exacto, pero sí hay casos así.
Bueno, pero aquí estamos para recordarlo, que hay que,
exacto,
que hay que denunciarlo.
Nunca más se deben de dejar estas mamás o esposas.
Mujeres,
ármense de valor y denuncien.
Claro, son temas delicados, pero bueno, lo primero que hay que hacer es darle visibilidad, que la gente sepa que eso no es lo normal, que eso no es amor, que eso no es cariño, que nada tiene que ver con eso, que además que de todo se puede salir, además que no, que porque no estés viviendo en pareja no puedes hacer tu vida, que eso todavía queda mucha gente que piensa así, y eso hay que quitarlo de en medio, y se puede ir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Luego evidentemente pues salirse de una relación, y más pues si hay un sentimiento profundo, pues es difícil, ¿no?
Sí.
Pero
no imposible.
Claro, no es imposible, y además hay que, bueno, hay que hablarlo y hay que verbalizarlo.
Sí, manita, sí es verdad. Y así que, chicas, por favor, ya no se dejen.
Y sobre todo las generaciones jóvenes, porque el problema, por ejemplo, que está pasando mucho en España es que se estaba consiguiendo adelantos y había menos violencia machista y menos violencia doméstica, pero se está viendo que las generaciones jóvenes, porque tienen acceso a Internet y se están educando mucho por Internet y educando mucho de otra forma, que ya no es padre y madre educándoles, sino se están educando mucho ya al margen de la familia, pues se está viendo violencia machista mucha entre gente joven, Dios. Que eso es lo triste, que estamos viendo que hemos hecho adelantos en otras generaciones más mayores, y los jóvenes de pronto vienen otra vez con los celos, con que tú eres mía y por eso haces lo que yo quiero. Todas esas cosas que ya estamos pensando que ya es cosa del pasado, está regresando. Entonces hay que tener mucho cuidado de a esas generaciones jóvenes,
pues,
que sepan que eso no es así.
Exacto, pero nuevamente, ¿verdad? Que las mamás y papás platiquemos con nuestros hijos, que esa es la base principal, ¿verdad? Y ahorita que algunos son chiquitos todavía, bueno, pues desde chiquitos hay que platicarles. El ser un gran padre, el ser una gran mamá, ¿verdad?
Y que todos tenemos, tanto hombre como mujer, el mismo valor.
Exacto.
Respeto.
Pues sí, dicen que el hombre debe dar amor y la esposa respeto. Así es.
Mutuo.
Mutuo.
Así que bueno, nos queda todavía, pero poquito a poco y sobre todo
no puedo creer, no,
la gente
tiempo.
Joven.
Mira.
Ya estamos llegando al super final del super barrio.
Al super final del super barrio.
Que vamos, le vamos a poner en Facebook, le recordamos que el martes tenemos la visita a la escuela de Arcadia, que es la escuela pequeñita que está detrás de, más allá de Perkins, detrás de la estación
a
de policía.
A las 6 de la tarde.
Creo que es, a ver, voy a consultar.
Sí, es a las 6:30, creo.
A las 6:30, muchachas, y también hay otra cosa rapidito.
A las 6:30, el martes, día 6.
El día 6, a las 6 de la tarde. Así que familias, si están y quieren saber cómo es el sistema de esta hermosa escuela, vengan, que Mar va a estar interpretando.
Ahí estaré y ayudándoles para que todos la conozcamos. Y bueno,
claro.
Como es también gratis, es lo mismo que la escuela pública, pues que la gente aprenda.
Y además
es
recordar,
una alternativa.
Perdona, recordar que el domingo que viene es el cambio de hora.
Así
que
es.
Que dormiremos una hora menos, creo que es. Sí.
Así es.
Bueno,
así es.
Pero eso que dice que va a amanecer mejor, más temprano.
Y se va
y anochecer más tarde.
Sí, bueno. Sí. Ahí sí que se nota. Ya está estupendo porque ya son las 6:15, 6:30,
y
todavía es de día. Todavía es de día,
sí,
por la tarde. Es
Marita,
estupendo.
Y también hay otra noticia para todas las familias que les gustaría aprender más sobre yoga. Bueno, pues la maestra Maricela está ya en Greenville. Los martes de 6 a 7 y los jueves Zumba. Ajá, así que también pueden ir las familias que quieran a aprender más yoga y Zumba. De 6 a 7 son los jueves en Zumba. Así que mis amigas en Greenville, ánimo, pero el día 6 tenemos que ir a la escuela a ver ese hermoso sistema de esta escuela para todos.
Así es. Para aprender y para decidir, bueno, si hay alguien que piensa que para sus hijos es mejor una escuela más chiquitita, pues ahí está la alternativa.
Sí.
Hablando de escuela y de aprendizaje, compañeras, el día martes, clases de computación acá en la escuela, en la biblioteca de la ciudad, con nuestra buena asesora y maestra profesionalmente, Teresa Ruiz, y se la recomiendo, es muy buena para enseñar. Entonces,
claro,
todo es gratis, tenemos la invitación, les damos la invitación a todos nuestros radioescuchas que quieran aprender computación acá en la biblioteca de la ciudad. 6:15 de la tarde a 7:45 de la tarde. A los días martes y lunes y miércoles en la iglesia de Emaús de 9:15 a 11:30, clases gratis de inglés. También aquí en la comunidad, clases gratis de inglés de las 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Entonces, como es gratis, vamos a aprovechar a aprender y a salir adelante.
Muy bien, claro que sí. ¿Cuántas opciones que hay?
Muchas.
Bastantes.
No hay suficientes horas en el día.
No,
para hacer tanta
no alcanza el tiempo, de veras, no alcanza.
No, que va.
Bueno, pero hay opciones y desde aquí, desde el Superbarrio Latino, los mantenemos informados.
Claro.
Y también con el... Ay, bueno, ya el tiempo es tiempo. Mis amigos y amigas, nos vemos próximamente en nuestro superprograma del...
Super Barrio Latino.
Y les dejamos con nuestro último comercial y ya pasamos a la radio regular.
Claro que sí.
En Harry Brown's Family Automotive nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Mark Patrick Hypnosis is coming.